From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
President Obama made a surprise trip to Afghanistan over Memorial Day.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un viaje sorpresa a Afganistán durante el fin de semana del Día de los Caídos. En declaraciones a los soldados en la base aérea de Bagram, Obama comentó planes para mantener algunas tropas estadounidenses en Afganistán más allá de la fecha de retirada de 2014. El presidente Obama declaró:
y una vez que asuma el nuevo presidente de Afganistán, tengo la esperanza de que vamos a firmar un acuerdo bilateral de seguridad que nos permita avanzar. Y con ese acuerdo bilateral de seguridad, si se firma, podremos planear una presencia militar limitada después de 2014, pues tras todos los sacrificios que hemos hecho, queremos asegurarnos de que conservemos todos los logros que ustedes han ayudado a ganar.
Afghan President Hamid Karzai has so far refused to sign.
Karzai se ha negado a firmar un acuerdo para mantener las tropas estadounidenses en Afganistán, pero los dos candidatos que se postulan para las elecciones del próximo mes han expresado su apoyo al acuerdo. El martes Obama dijo que Estados Unidos mantendrá casi 10.000 tropas en Afganistán tras concluir su misión formal de combates a fines de este año. Estados Unidos irá retirando las tropas hasta que quede un pequeño cuerpo residual después de 2016. Barack Obama afirmó:
a comienzos de 2015 tendremos unos 9.800 soldados estadounidenses en diferentes partes del país, junto con nuestros aliados de la OTAN y otros asociados. A finales de 2015 habremos reducido la presencia en aproximadamente la mitad y habremos consolidado nuestras tropas en Kabul y en aeródromo de Bagram. Un año más tarde, a finales de 2016, nuestros militares se reducirán a lo normal para la embajada en Kabul, con un componente de asistencia a la seguridad, al igual que hemos hecho en Irak.
En el momento en que Estados Unidos se retire completamente, la guerra habrá durado más de 15 años, la más larga en la historia del país norteamericano.
Mientras tanto,
el presidente Barack Obama presentó su visión sobre la dirección de la política exterior estadounidense en un discurso frente a los graduados de la Academia Militar de West Point en Nueva York. Obama no ofreció grandes cambios de políticas, pero declaró que la fuerza militar del país se debe utilizar con más cautela que en el pasado. El presidente Obama declaró:
here's my bottom line. America must always lead on the world stage.
Esta es mi conclusión. Estados Unidos siempre debe liderar el escenario mundial. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. El ejército al que se han unido es y siempre será la columna vertebral de este liderazgo. Pero la acción militar estadounidense no puede ser el único ni el principal componente de nuestro liderazgo en todos los casos. Solo porque tenemos el mejor martillo no significa que cada problema sea un clavo.
Just because we have the best hammer does not mean that every problem is a nail.
Despite calling for restraint, Obama endorsed continuing a policy that allows.
Pese a hablar de moderación, Obama aprobó continuar con una política que permite la acción militar estadounidense para defender lo que llamó intereses fundamentales del país y no solo en casos de defensa propia, como dicta la norma internacional. Obama continuó:
the United States will use military force unilaterally if necessary when.
Estados Unidos usará la fuerza militar de manera unilateral si es necesario, cuando nuestros intereses fundamentales lo exijan, cuando nuestro pueblo se ve amenazado, cuando nuestra subsistencia esté en juego o cuando la seguridad de nuestros aliados esté en peligro. En esas circunstancias aún tendremos que preguntarnos si nuestra acción es proporcional, efectiva y justa.
In the only new policy to come out of his speech, Obama proposed a multi-billion.
En la única nueva política mencionada en su discurso, Obama propuso un fondo contra el terrorismo multimillonario para entrenar a las fuerzas aliadas a lo largo de Medio Oriente y África.
The news comes amidst reports U.S. Special Operations troops are creating elite commando.
La noticia anterior llega en medio de informes de que las tropas de operaciones especiales de Estados Unidos están creando unidades de comando de élite en cuatro países africanos como parte de un programa secreto de lucha contra el terrorismo. El New York Times informa que el gobierno de Barack Obama puso en marcha el programa el año pasado para entrenar a los equipos locales de lucha contra el terrorismo, africanos en Libia, Níger, Mauritania y Malí. Un funcionario dijo al periódico que el Pentágono está gastando cerca de $70 millones para entrenar y equipar a las unidades en Níger y Mauritania. La medida de Malí se ha estancado tras un golpe militar, mientras que la formación inicial en Libia se suspendió cuando militantes derrocaron a guardias libios en una base de entrenamiento y robaron cientos de elementos suministrados por Estados Unidos, incluyendo armas automáticas.
El denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, Edward Snowden, efectuó declaraciones durante la primera entrevista que mantuvo con una red de televisión estadounidense. La NBC emitió el miércoles por la noche una entrevista de una hora de duración mantenida con Snowden y conducida por el presentador Brian Williams la semana pasada en Moscú. Snowden dijo a Williams que cree que sus revelaciones respecto al espionaje masivo han ayudado al país en vez de perjudicarlo. Edward Snowden sostuvo: We've had the first
open federal court. Hemos tenido el primer tribunal federal abierto que por primera vez evalúa estos programas y declara que muy probablemente son inconstitucionales y orwellianos. Y ahora podemos observar al Congreso que está de acuerdo con que el espionaje masivo, la recopilación masiva de datos, debe llegar a su fin. Con todo esto que está sucediendo y con lo que el gobierno está de acuerdo, todos hasta el presidente, es con que esto nos fortalece. ¿Cómo puede decir que no servía a mi gobierno? ¿Cómo pueden decir que esto perjudicó a mi país cuando las tres ramas del gobierno han efectuado reformas a consecuencia de ello?
Snowden rechazó los intentos del gobierno estadounidense de desestimar su punto de vista presentándolo como un análisis de bajo nivel. Edward Snowden expresó: What I do is I put systems
to work. Lo que hago es poner sistemas en funcionamiento para Estados Unidos, y lo he hecho en todos los niveles, desde bien abajo hasta lo más alto. Ahora, el gobierno puede negarlo, pueden enmarcarlo en determinadas maneras y decir, bueno, como sabrán, es un analista de bajo nivel, pero lo que tratan de hacer es utilizar un cargo que ocupé en alguna carrera aquí o allá para distraer la atención de la totalidad de mi experiencia, que es que trabajé de encubierto en el extranjero para la Agencia Central de Inteligencia, que trabajé para la Agencia de Inteligencia de Defensa como profesor de la Academia Conjunta de Entrenamiento de contrainteligencia, donde desarrollé fuentes y métodos para mantener segura nuestra información y nuestra gente en los ambientes más hostiles y peligrosos del mundo. Por eso, cuando dicen que soy un administrador de sistemas de bajo nivel, que no sé de lo que estoy hablando, yo diría que resulta algo engañoso.
La semana próxima se cumple un año de las primeras revelaciones de Snowden. En su entrevista, el informante responsabilizó al Departamento de Estado por obligarlo a permanecer en Rusia tras haber revocado su pasaporte. Brian Williams le preguntó: What are you
doing in Russia? ¿Qué estás haciendo en Rusia?
Snowden le respondió:
Esa es una preocupación razonable. Personalmente, me sorprende haber terminado aquí. La realidad es que nunca tuve la intención de terminar en Rusia. Tenía un vuelo reservado a Cuba, hacia América Latina, y fui detenido porque el gobierno de Estados Unidos decidió revocar mi pasaporte y dejarme atrapado en el aeropuerto de Moscú. Por lo que cuando la gente me pregunta, ¿por qué estás en Rusia?, les respondo que por favor le pregunten al Departamento de Estado. I say,
please ask the State Department. Snowden's temporary asylum in Russia is due to expire in August. Está previsto que el asilo provisorio de Snowden en Rusia venza en agosto. Enfrenta hasta 30 años de prisión en Estados Unidos por múltiples cargos presentados en virtud de la ley de espionaje. En declaraciones efectuadas para el matutino de CBS This Morning, el secretario de Estado John Kerry se mostró agresivo para con Snowden por sus comentarios y le dijo que se comporte como un hombre y regrese para enfrentar cargos en Estados Unidos. El secretario de Estado Kerry expresó:
La conclusión es que se trata de un hombre que ha traicionado a su país y que está sentado en Rusia, un país autoritario que le ha dado refugio. Como sabrán, debería comportarse como un hombre y regresar a Estados Unidos si tiene alguna queja respecto al funcionamiento de la vigilancia estadounidense. Debería regresar, enfrentar nuestro sistema de justicia y presentar su caso.
En otras noticias,
un hacker que llevó a cabo una serie de ataques cibernéticos contra el gobierno estadounidense y contra empresas antes de transformarse en informante del FBI, evitará pasar más tiempo en prisión. El martes fue liberado Héctor Xavier Monsegur, conocido como Sabu, tras haber sido sentenciado al periodo que ya cumplió, es decir, los 7 meses que pasó tras las rejas. En el pasado, Sabu fue integrante clave de Anonymous y LulzSec, y lanzó ataques cibernéticos que causaron daños estimados en $50 millones. Sin embargo, posteriormente se volvió contra sus compañeros. Trabajando para el FBI, Sabu habría presuntamente llevado a sus amigos a cometer más ataques cibernéticos, mientras que proveía a los investigadores de suficiente evidencia incriminatoria como para procesarlos. Su abogada defensora, Peggy Cross Goldenberg, sostuvo que Sabu espera dejar atrás su pasado. Cross Goldenberg afirmó:
"It has been a long and hard 3 years for Mr. Munsinger.
Han sido 3 largos y difíciles años para el señor Munsinger. Nos sentimos complacidos de que la jueza reconociera tanto lo extraordinaria persona que es como los extraordinarios esfuerzos que ha hecho durante los pasados 3 años para dar un giro a su vida y compensar su comportamiento y, como ella misma dijo, utilizar realmente sus habilidades para hacer el bien. Quienes lo conocen saben que es una persona inteligente, diligente, leal y trabajadora, y que el señor Munsinger y su familia están mirando hacia el futuro, intentando dejar todo esto atrás y continuar con sus vidas para hacer cosas buenas." Sabu desempeñó un rol clave en el arresto por parte del gobierno del hacker Jeremy Hammond, que fue sentenciado el año pasado a 10 años de prisión por hackear los sistemas de la compañía privada de inteligencia Stratford. Hammond acusó a Sabu y al FBI de haberlo utilizado para atacar sitios web de gobiernos extranjeros. En una exclusiva de Democracy Now!, el ex principal funcionario antiterrorista de Estados Unidos afirma que cree que el presidente George W. Bush es culpable de crímenes de guerra por haber lanzado la invasión de Irak en 2003. Richard Clark se desempeñó como coordinador nacional de seguridad y antiterrorismo durante el primer año de gobierno del presidente Bush. Renunció en el año 2003 tras la invasión a Irak y posteriormente fue noticia al acusar a funcionarios de Bush de haber ignorado advertencias previas a los ataques del 11 de septiembre de 2001 acerca de un inminente ataque de Al-Qaeda. El martes, Clark efectuó declaraciones para Democracy Now! Durante una entrevista que se emitirá la semana próxima. Amy Goodman preguntó: ¿Cree usted que el presidente Bush debería enfrentar cargos por crímenes de guerra, así como el vicepresidente Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld por los ataques a Irak? Richard Clark respondió:
Creo que autorizaron cosas que probablemente caigan dentro de la categoría de crímenes de guerra. Si sería productivo o no, es una discusión que, en mi opinión, todos podemos tener. Pero ahora hemos establecido procedimientos con la Corte Penal Internacional de La Haya, mediante los cuales se ha acusado y juzgado a personas que emprendieron acciones desempeñándose como presidentes o primeros ministros de países, por lo que existen precedentes para hacer este tipo de cosas. Y creo que debemos preguntarnos a nosotros mismos si sería útil o no hacerlo en el caso de los integrantes del gobierno de Bush. Es claro que las cosas que hizo el gobierno de Bush, al menos para mí, resulta claro que algunas de las cosas que hicieron constituyen crímenes de guerra.
La embajada estadounidense en Bagdad, Irak, intentó destruir vehículos que se suponían debían conservarse como prueba en el caso de 5 ex guardias de Blackwater acusados de masacrar a personas iraquíes en la Plaza Nisur. Político informa que un agente del FBI detuvo la destrucción pocas semanas antes de la fecha prevista el mes próximo para el juicio de los guardias por los disparos efectuados en 2007 que causaron la muerte a 17 iraquíes. Fiscales del gobierno afirman que varios de los vehículos estaban dañados y que uno estaba considerablemente aplastado, a pesar de que el personal de la embajada fue advertido en reiteradas oportunidades respecto a conservarlos. Se trata de la más reciente de una serie de acusaciones vinculadas a mal manejo que han provocado que el juez, que entiende la causa, declarara el mes pasado: "Si el Departamento de Estado y el Servicio de Seguridad Diplomático hubieran intentado deliberadamente sabotear este caso, difícilmente podrían haber hecho un mejor trabajo."
En otras noticias,
el programa de aviones no tripulados de la CIA en Pakistán estaría terminando sin informes de ataques en ese país desde diciembre. La agencia Associated Press cita a funcionarios estadounidenses no identificados que atribuyen la pausa a una serie de factores, entre ellos nuevas reglas para evitar muertes de civiles y la muerte de figuras importantes de Al-Qaeda. Los aviones no tripulados en Pakistán se controlan desde bases que serán cerradas bajo el plan recientemente anunciado de Barack Obama de retirar casi todas las tropas estadounidenses de Afganistán para 2016, pero por ahora los aviones siguen volando sobre Pakistán.
President Obama is delaying a review of his administration's controversial deportation practices.
El presidente Obama está retrasando la revisión de las polémicas prácticas de deportación de su gobierno hasta después del verano. Obama había ordenado al secretario de Seguridad Nacional, Jack Johnson, que procurara formas legales para reducir las deportaciones en medio de la creciente presión de grupos de derechos civiles que lo han bautizado como el deportador en jefe. Las propuestas incluyen limitar las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no tengan antecedentes penales, que representan alrededor de 2/3 de los 2 millones de personas que Obama ha deportado. Pero ahora la Casa Blanca sostiene que Obama quiere postergar las reformas posibles para evitar molestar a los republicanos de la Cámara de Representantes y arruinar las posibilidades de aprobar un proyecto de ley de reforma migratoria integral este año. Los republicanos se han negado a asumir la reforma migratoria a pesar de la aprobación de una medida bipartita que ofrece un camino a la ciudadanía que el próximo mes cumplirá 1 año en el Senado. Un alto asesor de la Casa Blanca dijo que Obama planea dar a los republicanos una oportunidad más para negociar una medida de compromiso.
Medio Oriente y África del Norte.
In Egypt, presidential candidate Hamdine Sabahi has conceded the race to former military
general. En Egipto, el candidato presidencial Hamdine Sabahi ha concedido la elección al ex general Abdel Fattah el-Sisi, que derrocó al presidente Mohamed Morsi por un golpe de Estado el pasado año. Las autoridades dijeron que el 47% de los votantes elegibles participaron en las elecciones, otorgando a Sisi el 95% de los votos. Sabahi, único oponente de Sisi, cuestionó las declaraciones sobre la participación. Hamdine Sabahi expresó:
la escena democrática en estas elecciones sufrió muchas violaciones, infracciones y pérdidas de neutralidad. Digo esto con una conciencia responsable del que ama a su país, como un hijo de este país y un hombre que ama al pueblo egipcio. No podemos dar ninguna credibilidad a los números anunciados respecto a la participación.
International election observers agreed Egypt's election had failed to meet.
Observadores electorales internacionales acordaron que la elección de Egipto no cumplió con los estándares democráticos, citando un entorno de represión por parte del régimen respaldado por los militares. Sisi será el sexto jefe militar en gobernar Egipto desde que el ejército derrocó la monarquía en 1952. Varios grupos políticos islámicos y liberales boicotearon las elecciones en protesta frente a Sisi y al régimen militar.
In Turkey, a court has ordered the arrest of 4 former Israeli.
En Turquía, un tribunal determinó el arresto de 4 excomandantes del ejército israelí por la muerte de activistas turcos a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza en el año 2010. Comandos israelíes atacaron la embarcación de asistencia Mavi Marmara en aguas internacionales, causando la muerte a 9 activistas, entre ellos un ciudadano estadounidense. El viernes, un hombre turco que resultó herido durante los ataques habría fallecido luego de haber permanecido 4 años en coma, lo cual eleva a 10 la cifra de víctimas fatales.
Pope Francis has paid a visit. El
Papa Francisco visitó Israel y los territorios ocupados, volando directamente hacia Belén, donde se refirió al Estado de Palestina y realizó una parada no prevista en el muro de separación israelí, donde bajó su cabeza cerca de grafitis en los que podía leerse Muro de Apartheid y liberen a Palestina. El lunes en Jerusalén, el Papa Francisco llevó flores a la tumba del fundador del sionismo moderno, Theodor Herzl.
In Belgium, 4 people were shot and killed when a gunman opened fire at the Jewish Museum in Brussels.
En Bélgica, 4 personas recibieron disparos que les causaron la muerte cuando un hombre armado abrió fuego en el Museo Judío de Bruselas. El agresor fue captado por cámaras de vigilancia del museo, pero aún no ha sido identificado y continúa prófugo.
In Bahrain, a leading human rights activist has been released after nearly 2 years in prison for
his. En Bahrein fue liberado un destacado activista por los derechos humanos tras haber permanecido casi 2 años en prisión por su participación en manifestaciones en favor de la democracia. En declaraciones efectuadas tras su liberación, Nabil Rahab, responsable del Centro de Bahrein para los Derechos Humanos, prometió continuar con su lucha por la democracia bajo la monarquía que cuenta con apoyo de Estados Unidos. Nabil Rahab expresó:
con gran dolor fui encarcelado por pronunciar discursos, por mi participación en la defensa de los derechos humanos en Bahrein, pero en realidad estos 2 años me han cambiado y me han hecho mucho más fuerte. Para mí, la prisión ha sido como una escuela y continuaré luchando por el pueblo y por los derechos humanos junto a las asociaciones políticas hasta que logremos alcanzar los objetivos que iniciamos en febrero de 2014.
On Saturday in Bahrain, thousands marched for the funeral of a 14-year-old boy.
El sábado en Bahrein, miles de personas marcharon en el funeral de un muchacho de 14 años de edad que, según sostienen activistas, habría fallecido a causa de perdigones disparados por la policía la semana pasada. Bahrein alberga la 5ª flota de la Marina de Estados Unidos.
América Latina.
Argentina's reached a landmark deal with a group of creditor nations to
Argentina alcanzó un acuerdo histórico con un grupo de países acreedores para pagar su deuda de larga data sin la participación del Fondo Monetario Internacional, FMI. Argentina todavía está intentando recuperarse de una gran crisis económica y deudas contraídas hace más de una década que siguieron a años de reformas neoliberales respaldadas por el FMI y el Banco Mundial. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, elogió un acuerdo alcanzado para pagar al Club de París 9.700 millones de dólares. La presidenta Fernández de Kirchner expresó:
es la primera vez en la historia.
Es la primera vez en la historia del Club de París que un país en nuestras condiciones negocia con este organismo multilateral sin la intervención del Fondo Monetario Internacional y sin resignar la autonomía que debe tener como país soberano y que nos revela como un país que cuando nos dejan crecer, nos dejan desarrollar nuestras propias políticas, cuando se permite generar trabajo y empleo, está en condiciones de honrar sus compromisos y hacerse cargo de sus deudas. No somos, como dicen los buitres, deudores seriales. Ellos, el capital financiero internacional, es depredador serial. No solamente de nuestra economía, sino de muchas economías en el mundo. Parte del plan de Argentina para la recuperación económica consiste en abrir sus vastas reservas de esquisto a compañías extranjeras de petróleo y gas. La Cámara de Representantes aprobó una medida bipartita por la que se impondrían sanciones al gobierno venezolano. La resolución tiene lugar tras semanas de manifestaciones en Venezuela que han dejado un saldo de decenas de muertos a ambos lados del espectro político de ese país. El congresista demócrata Gregory Meeks de New York se pronunció contra la medida, la que calificó de contraproducente. Meeks afirmó:
sé que hay emociones exaltadas en ambas partes respecto a este asunto y sé por qué. Sin embargo, la Cámara de Representantes no debería actuar emocionalmente, sino que debería actuar juiciosamente. Este proyecto de ley no promueve los intereses de Estados Unidos y no ayudará al pueblo de Venezuela, y da a nuestros aliados regionales el mensaje de que no nos importa mucho cuál sea su opinión.
En México, el líder zapatista, subcomandante Marcos, anunció que se retira y desaparecerá, más de 20 años después de haber iniciado un levantamiento indígena, el día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En un comunicado, Marcos dijo estar dejando lugar a las nuevas generaciones y expresó: hemos decidido que Marcos deje de existir hoy.
El mundo.
More than 30 people have been killed in the Boko Haram's latest attack in Nigeria.
Más de 30 personas han muerto en el último ataque de Boko Haram en Nigeria. Los militantes atacaron una base militar en el estado de Yobe, matando a decenas de fuerzas gubernamentales. El ataque se produce en medio de rumores de diálogo entre el gobierno y los representantes de Boko Haram durante la liberación de las más de 200 estudiantes secuestradas. Según informes, el expresidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, se reunió con personalidades cercanas a Boko Haram. El gobierno de Nigeria ha descartado el diálogo formal, pero no ha negado que haya ningún tipo de comunicación en marcha. El jefe del ejército de Nigeria ha dicho que los militares ahora saben dónde están detenidas las jóvenes secuestradas, pero ha descartado el uso de la fuerza para rescatarlas por temor a poner en peligro sus vidas. El mariscal aéreo Alex Badej hizo estas declaraciones en la capital, Abuja, donde se congregaron manifestantes exigiendo la devolución de las niñas, que llevan 6 semanas desaparecidas.
En Tailandia, la military junta has took power in a coup that says it has received.
En Tailandia, la junta militar que tomó el poder mediante un golpe de Estado afirma que ha recibido el apoyo del rey y se mantendrá en el poder indefinidamente. El ejército disolvió el Senado y arrestó al ex ministro de Educación, que salió a la luz para criticar el golpe tras haber permanecido oculto. El gobierno de Obama anunció la cancelación de ejercicios militares con Tailandia y la suspensión de 3,5 millones de dólares en ayuda militar, que representan aproximadamente un tercio del total de asistencia estadounidense. Ucrania afirma que ha tomado el control del aeropuerto de la ciudad oriental de Donetsk tras duros enfrentamientos con los rebeldes separatistas. El gobierno ucraniano declaró que murieron 48 personas, mayoritariamente combatientes rebeldes. Por otra parte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa anunció que se ha perdido el contacto con 4 supervisores que estaban en Donetsk durante el enfrentamiento del aeropuerto. La violencia estalló tras las elecciones de Ucrania, donde saliera victorioso el multimillonario magnate de los dulces, Pedro Poroshenko, en la primera votación presidencial del país desde el derrocamiento de Viktor Yanukovych. Los enfrentamientos comenzaron pocas horas después de que el multimillonario magnate de las golosinas, partidario de la integración a la Unión Europea, Petro Poroshenko, obtuvo la victoria de las primeras elecciones presidenciales desde el derrocamiento de Viktor Yanukovych.
Las tensiones se desatan mientras los representantes de Ucrania, Rusia y la Unión Europea se reúnen en Berlín para abordar una disputa por el gas. Rusia ha amenazado con cortar el suministro de gas a Ucrania si no puede hacer un pago para el lunes. Un tercio del gas que consume Europa proviene de Rusia y casi la mitad de ese suministro pasa por Ucrania.
En Europa, extreme right-wing parties have gained new ground in elections for the European Parliament.
En Europa, partidos de extrema derecha ganaron más terreno en las elecciones para el Parlamento Europeo. En Francia, la victoria en las elecciones de la Unión Europea la obtuvo el Frente Nacional, un partido de extrema derecha contrario a los inmigrantes. Por otra parte, en Inglaterra ganó el Partido de la Independencia del Reino Unido, que quiere retirarse de la Unión Europea. A lo largo de Europa, los partidos escépticos de la Unión Europea a ambos lados del espectro incrementaron su representación en más del doble. En Grecia, el líder de la oposición, Alexis Tsipras, anunció la victoria de Syriza, a partido de izquierda contrario al rescate financiero. Alexis Tsipras expresó:
este es un día histórico para nuestro pueblo. Ha dado un veredicto claro y valiente de que, a pesar de una propaganda de miedo sin precedentes, condena al gobierno de Samaras y a las políticas de rescate financiero, y por primera vez en la historia ha puesto a la izquierda en primer lugar y por una ventaja significativa.
A UN agency says the world has reached a new milestone on carbon dioxide.
Una agencia de la ONU afirma que el mundo ha alcanzado un nuevo hito relacionado al dióxido de carbono, CO2, que está impulsando el cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que en abril, por primera vez en la historia, las concentraciones mensuales de CO2 en la atmósfera superaron las 400 partes por millón en todo el hemisferio norte. El secretario general Michel Charrot instó a tomar medidas urgentes para reducir las emisiones, señalando que se está acabando el tiempo. La próxima semana se espera que el presidente Obama anuncie una nueva normativa para reducir la contaminación de carbono de las centrales eléctricas de carbón, la principal fuente de contaminación de carbono del país. La advertencia de la ONU tuvo lugar pocos días después de que legisladores de la Cámara de Representantes aprobaran una enmienda a un importante proyecto de ley presupuestal que impide al Pentágono utilizar fondos para ocuparse del cambio climático y su posible impacto en la seguridad nacional.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, respondió a una pregunta respecto al cambio climático que le formuló un periodista el jueves. Boehner expresó:
mire, no estoy calificado para discutir con la ciencia sobre el cambio climático, pero soy bastante inteligente como para entender que cada propuesta que ha salido de este gobierno para ocuparse del cambio climático implica un perjuicio para nuestra economía y el exterminio de puestos de trabajo estadounidenses. Esa no puede ser la receta para ocuparse de los cambios en nuestro clima.
En otras noticias vinculadas al medio ambiente, Greenpeace afirma que su embarcación Esperanza está bloqueando la llegada de una plataforma petrolera en el Ártico mediante la ocupación de la zona en que la compañía Statoil procura efectuar la perforación más al norte del mundo. El jueves, autoridades noruegas desalojaron a un grupo de activistas de Greenpeace que ocupó la plataforma petrolera durante dos días. Por otra parte, en Canadá, la compañía francesa Total S.A. detuvo un proyecto de 11.000 millones de dólares para la extracción de petróleo de arenas alquitranadas en Alberta, haciendo referencia a sus elevados costos.
Y por último,
activistas se lanzaron a las calles alrededor del mundo el sábado en protesta contra la expansión de los alimentos genéticamente modificados, las semillas patentadas y los pesticidas tóxicos de la gigante de la agroindustria Monsanto. Los organizadores afirman que millones de personas participaron de los eventos de la marcha contra Monsanto, que se desarrollaron en más de 400 ciudades de más de 50 países.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.